UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridas oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 22 de marzo. Somos Mari Carmen del Tel Vázquez
e Inés Mascantó
y seremos las encargadas de guiar y moderar el programa de hoy, dedicado al 8 de marzo. Hoy, como ya hemos dicho, debatiremos y analizaremos la situación de las mujeres a lo largo de la historia. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre. Siguiendo esta línea, trataremos los temas que tocan el feminismo, sobre todo en materia de maternidad y trabajo, es decir, la conciliación, además de la prostitución y la gestación subrogada. Una vez expuesto el contexto del debate, hoy estaremos nosotras debatiendo. Así que, bueno, Inés, ¿qué es para ti el feminismo?
Pues va a sonar un poco chorrada o así muy típico, pero para mí es como una forma de vida, porque una vez que te das cuenta de cada machismo que hay o sea, en tu vida o en general, ya no lo puedes ver de otra manera. Es como quien se pone gafas, luego ya no puede ver igual sin ellas, pues para mí es lo mismo.
Sí, es algo así como, no sé, como una religión, en plan, una vez que entras de ahí ya no sales, y a mí es algo que personalmente me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado a aceptarme a mí, a quererme a mí, a crecer como persona, y un poco lo que ha dicho Inés, a ponerme unas gafas y a aceptar y a ver cosas que nos pasan que no son normales, aunque nos hayan costado de ver. Por ejemplo, el tema de piropos, el tema de los cuidados y bueno, todo eso.
Sí, porque además, tú te das cuenta cuando eres así más jovencilla que, yo qué sé, pues me voy a poner tal cosa porque es que eso a los chicos les gusta. O sea, es como que antes, yo, o sea, por lo menos en mi caso, me acuerdo que era todo dependiendo de cómo me verían los chicos. Y luego te das cuenta que dices, pero ¿y qué más les da? O sea, sí, o sea, a lo mejor yo iba incómoda con tal de que se fijaran. Y realmente, ¿qué
sí,
necesidad?
Sí, necesitar un poco también lo que es el tema de la aprobación masculina. Ya no hace falta vestir de determinada manera, sino el cuerpo que tienes es apropiado para llevar lo que quieren que me ponga. No sé, entramos en temas así un poco raros y a mí esto me ha rayado bastante mucho tiempo.
Sí, sí.
Y bueno, ¿qué es para ti más importante reivindicar en el Día de la Mujer Trabajadora, Inés?
Pues yo creo que es un poco, bueno, lo que todas decimos al final. Porque claro, con este día entiendo pues todo el tema del techo de cristal, que es que a día de hoy, aunque digan, no, es que hay mujeres en altos puestos, sí, pero ¿qué porcentaje? Porque básicamente es que hay muy pocas mujeres en puestos de importancia en muchas empresas y al final siempre son, casi siempre, yo normalmente veo a mujeres sobre todo en la limpieza, no he visto nunca a un hombre. Y entonces yo entiendo, no sé si me estaré columpiando, pero yo entiendo como que los roles que se tomaban en la casa, pues la mujer limpia, la mujer cocina, son luego roles que, por ejemplo, yo veía en mi colegio. Yo veía menos maestras, pero veía cocineras y veía limpiadoras. Nunca vi un cocinero o un limpiador del colegio.
Luego también un poco en la línea de lo que has dicho, por ejemplo, la cocina es algo que nos tienen atribuido a nosotras, pero en el momento que destaca a alguien en cocina es un chef, o sea, es un hombre.
Sí,
en plan,
sí.
En la moda pasa lo mismo y es como, es que incluso en la parte que nos toca por rol, sin entenderlo así, o sea, entiéndeme
sí,
lo
sí.
que te digo, es como que incluso ahí ellos llegan y se apoderan. Y sí. Luego también, o sea, me ha parecido súper importante el tema del techo de cristal que has comentado. Y bueno, de hecho, estuve haciendo un trabajo para una asignatura en la universidad que estuve analizando los porcentajes de mujeres que habían pues en algunos órganos y de hecho en los únicos sitios en los que sí que había paridad entre mujeres y hombres eran en las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Y luego también lo que has dicho tú, en empresas privadas, pues la paridad, vamos, se ve pues súper de lejos,
claro.
¿Sabes?
Sí, incluso en el anuncio este que han hecho, que no sé, de una cerveza, no sé cuál es, que son todos chefs, creo. Son todo hombres. y si no todos, casi todos, la gran mayoría. No he visto a ninguna mujer, o no me he fijado.
Sí, y luego también, bueno, creo que es importante hablar hoy del tema de la prostitución y de la gestación subrogada, que bueno, luego más tarde lo trataremos, pero me apetecía recalcarlo un poco. Así que nada, cuando hablamos de conciliación familiar, hablamos también de nuevas masculinidades, ¿qué opinas?
Pues yo entiendo, o sea, con esta pregunta, lo que yo entiendo es hablar de todo el tema de que se le ponen, bueno, ahora ya no tanto, las trabas que se le ponen a la mujer a la hora de bueno, sobre todo también al hombre, de conciliar lo que es el trabajo con el tema del rol en la casa, porque al final la mujer siempre era a la que le hacían la pregunta de ¿pero quieres tener hijos? ¿Por qué? Porque se supone, y claro, aparte de los meses que se va a quedar embarazada la señora, pues luego es que se entiende como que ya va a estar más en casa. Sinceramente, yo no lo veo así, no sé cómo lo ves tú.
Sí, también un poco que ahora también son los hombres los que piden la reducción de jornada y al final es un poco que el gen ese que se suponía que teníamos nosotras como cuidadoras parece que se va diluyendo un poco, porque al final, no sé, dime tú si opinas otra cosa, pero para mí es igual debería de ser igual de cuidador el padre que la madre.
Hombre, claro, es que no es ayudar a la madre, es bueno, que esto también tu trabajo, sí, ¿sabes? Sí.
Bueno, padre-madre sí, o claro. Padre-padre y madre-madre, como me lo quieras, sí. Pero en general. Así que nada, y bueno, tema prostitución, ¿qué opinas? ¿La regulamos?
Pues hombre, no. Yo creo que es una respuesta rotunda, o sea, un no totalmente, porque además dimos hace, bueno, el viernes creo que fue, hicimos un seminario sobre jornadas de políticas públicas y me acuerdo la diferencia que había sobre abolir y prohibir, que la hora, o sea, corrígeme si me equivoco porque no me acuerdo muy bien, la abolición era que no es a la, o sea, solo a la gente que lo consume y no a los que, a los que llevan las tratas de mujeres y todo, creo que a ellos no les pasaba nada, o sea, no les pasaba nada, entre comillas. Y luego estaba la prohibición, que era que le pasaba a los dos, en plan, que había como, no sé, es que no me acuerdo muy bien, que había, no leyes, pero que sí que se iba a perseguir igualmente al consumidor y al que lo promueve. Evidentemente, pues, a abolir, porque no veo, o sea, es que no veo, no me cabe en la cabeza regular la compra del cuerpo de una mujer. Es que no lo entiendo. Yo la gente que está a favor de regularlo como otro trabajo completamente normal, sinceramente, es que no sé qué se les pasa por la cabeza.
Porque al final dicen que es la profesión más antigua, que sí, pero claro. Para mí la prostitución es sinónimo de esclavitud.
Es claro. Que ni siquiera es una profesión.
Para mí tampoco, pero la gente que quiere legislar sobre ello aboga por eso. Y al final es un poco como lo que ha pasado siempre. Antes también había asesinatos de manera sistemática. ¿Y qué pasa? Pues que se legisla contra ello. Al final es, también te digo, prohibirla o abolirla no erradica el problema del todo, porque siempre va a haber cosas por detrás, pero es que o atajas así o vamos.
Yo es que la gente que dice que están ahí porque quieren, o sea, porque es que es como fijarse en las denuncias falsas. De verdad lo veo así, porque vamos a ver, están ahí porque quieren. Vamos, esa gente, o sea, la mayoría de mujeres y niñas han sido engañadas, o sea, se les han prometido no sé qué cosa, no sé qué oferta de trabajo, llegan a donde les han dicho y resulta que no, que para pagarles, porque sí, les pagan, hubo un caso que le pagaban el billete de avión hasta aquí o no sé qué, y cuando llegaba aquí tenían que pagarle el billete de avión prostituyéndose.
Sí, si no has visto Sky Rojo, es que me la he terminado de ver esta mañana y trata el tema y en concreto hay una de las chicas que sale, se la traen de Latinoamérica, creo, y se la traen diciendo que aquí va a ser camarera. Quiero claro. Decirte que al final...
Sí, que son anuncios de trabajo falsos para que tú cojas, vengas y cuando llegas aquí te dan toda la cara. Mal dicho, pero es así.
Sí, luego... ¿Tú qué opinas? O sea, ¿piensas que la mujer que se prostituye es libre?
Pues no, es que yo creo que es una esclava. O sea, lo vi hace poco, creo que era un tuit o no sé lo que vi, la diferencia entre una violación y una chica que es prostituta es el dinero. O sea, realmente dudo mucho que, que una mujer le apetezca todas las noches
acostarse con 20 tíos. Sí, al final aquí la única persona que decide libremente lo que quiere hacer o no es el putero, es el que paga. Claro. La chica que está ahí porque es o prostituirse o comer, o una vez que te metes también en todos esos temas, hay muchísima coacción por detrás. Entonces, igual lo que tú decidas ya repercute en ti, repercute en tu gente, y es como que una vez que entras, estás ya acogida. Y luego también es que mirando, en España, 4 de cada 10 hombres consume prostitución, que me parece una barbaridad, porque eso quiere decir que de cada 10 hombres que te cruzas por la calle, 4
son puteros.
Han ido, al menos una vez en su vida, que a mí sinceramente me da miedo. Luego también que...
Y en juventud hay mucha gente también, no sabría decirte cuánta porque no lo sé, pero sí que hay, vi, creo que fue en La Sexta, que cada vez eran más jóvenes. O sea, ya no solo había señores, sino que es que había jóvenes que... ¿Qué quieres que te diga? Si un chaval de 23 años ya está yendo a un puticlub, háztelo mirar, porque es muy, muy duro, sinceramente. No sé dónde tiene esa persona la empatía. Bueno, esa y cualquiera de cualquier edad, sinceramente.
Sí, a mí, o sea, me da miedo, porque al final la persona que es capaz, pienso que de hacer eso pagando, es capaz de hacerlo sin pagar. Y al final es un poco lo que tú has dicho antes. La diferencia, igual tú y yo somos muy radicales, pero para mí la única diferencia que hay entre ir a...
De putas.
Irte de putas.
Y violar a una chica en un callejón.
Es el dinero que hay de por medio.
Claro.
Luego también aquí en España... estamos en el podio de demanda de prostitución.
Vaya.
El tercer país en el ranking de demanda de prostitución a nivel mundial, el tercero, según datos oficiales, y en Europa somos el puesto número 1, que yo no sé dónde queremos llegar.
Me quedamos los últimos en 2, lo importante.
Menos en esto que vamos.
Vaya.
Y nada, y ya para terminar la parte esta de prostitución y tal, me gustaría leer una cita de Carmen Calvo, que, bueno, fuera de ideología y tal, me parece muy bonita, y dice que banalizamos la sexualidad como si fuese ocio y no una energía preciosa de la que disponemos para relacionarnos, ser felices y reproducirnos. Y bueno, ahora pasamos a otro tema también
importante.
Inés, gestación subrogada, libertad de elección, ¿qué opinas?
Pues pienso lo mismo que con la prostitución, al final son mujeres que o comen o es que se quedan sin comer. No creo, o sea, sinceramente, yo creo que a ninguna mujer le parece plato de buen gusto meterse dentro de su cuerpo un óvulo ya fecundado y todo. Que es que además eso te puede crear reacción a ti, porque tu cuerpo puede entender como que eso no es suyo, porque no es suyo, y te puede crear muchos síntomas, y no sé si ha habido algún tipo de enfermedad o algo que te la podía generar, porque es que eso, tú no sabes eso cómo te va a... O sea, no sabes cómo el cuerpo te lo va a aceptar por dentro al final. ¿Y yo qué quieres que te diga? O sea, es que lo hacen porque quieren. Sí, otra vez. Una de cada 3.000. No lo sé, pero vamos. Otra cosa que tal, que es que al final son vientres de alquiler que ya te digo yo que la mayoría son por el dinero. Porque lo necesitan, no porque les apetezca. Vaya.
Sí, es que pienso lo mismo que tú. Al final, lo que tú has dicho, como la prostitución es otra mentira sobre la libertad. Realmente, quien tiene que elegir entre comer o no comer es poco libre. Luego, no sé, la mujer gestante se convierte en un objeto porque al final es que aparece un contrato de por medio. Quiero decirte.
Que sí.
Se mercantiliza el deseo de ser padres, el bebé se convierte en algo en lo que se puede comprar, porque al final el bebé tiene un precio. Se banaliza también un poco con el hecho de ser madre y de gestar, porque al final es que ser madre o ser padre no es un derecho. Quiero decir...
Es que hay gente que lo dice, en plan, no, es que tengo derecho a ser madre. Pues no sé en qué constitución habrás leído tú eso.
Puedes querer ser madre, pero al final, no sé, hay niños en adopción, hay mil maneras. Creo que esclavizar, entre comillas, a una mujer para tú poder tener lo que quieres como mujer privilegiada que eres, pues a mí sinceramente me hace mucho que pensar. Y luego también todo el tema de las consecuencias físicas y psíquicas que puede tener un embarazo, porque al final la mujer que lo gesta puede perderlo, o incluso cuando tenga que desprenderse del bebé.
Le puede dar una depresión de caballo, la verdad. Sí, además, no sé dónde fue, o sea, no sé dónde lo escuché, que una mujer, o sea, era una pareja que habían, pues eso, un renta de alquiler tal, y la le preguntaba, la de la entrevista le preguntaba, ¿por qué no adoptas? Porque no se va a parecer a mí. Señora, ¿es usted tonta? O sea,
padre es el que cuida y madre igual.
Claro, o sea, no se va a parecer a ti, ¿vale? Físicamente y qué, pero al final, no sé, o sea, es que eso qué más da realmente. ¿Qué más te da? O sea, ¿por qué tienes que hacer eso en vez de adoptar a gente? O sea, ya no solo de países, pues, un negrito, un chinito, ¿no? O sea, españoles que por la razón que sea, sus padres por lo que sea, lo han dado en adopción o porque han tenido un accidente, ¿por qué no le das a esa persona
una oportunidad
de tener una familia, una casa, donde lo quieran? Pues es que al final es un capricho que se tiene y no se tiene en cuenta la salud de la persona a la que le estás, es que la estás utilizando como, o sea, como un objeto al fin y al cabo. Y es lo que tú has dicho, o sea, al final, si tienes que elegir entre comer y no comer, libre y libre del todo, pues no eres. Es que no sé, la gente que dice que es libertad de elección y que son libres de decidir, no sé qué libertad es esa.
Es un poco también lo que pasa con el tema de donar óvulos, con el tema de OnlyFans, no sé qué opinas, pero al final es que lo veo todo enmascarado detrás de lo mismo, de que cada mujer es libre.
Sí, pero es que yo creo que el capitalismo ha llegado, o sea, nos ha comido la cabeza de tal manera que te hace pensar que si eliges hacer cosas porque no te, o sea, es que no tienes otra cosa que hacer, es por libre elección. O sea, el tema de OnlyFans, ahora que lo has dicho, o sea, tú de verdad crees, o sea, tú eres libre para subir fotos, sí, vale, lo que tú quieras, pero tú crees de verdad que eso te da algún tipo de empoderamiento o no sé, o sea, es que estás haciendo que paguen por verte a ti tus fotos desnuda. Y una chica subió una foto en Twitter, mi novio me apoya, o sea, tu novio apoya que, y sale el novio haciéndole las fotos, ¿sabes? Y es en plan, pero vamos a ver, hija, lo que quieres es que amoquinas dinero.
Es que aunque sea para comprarte tus caprichos, lo haces por el dinero, porque vas a recibir algo detrás y ya está. Y con la donación de óvulos, es que es eso, lo veo igual, más que nada, porque al final, yo es una cosa que no descarto recurrir en un momento si me hace falta el dinero, pero claro, eso, si me hace falta el dinero.
Es que esa es la cosa, me hace falta el dinero, entonces, o sea, además, no sé qué proceso ya, pero tendrás que hormonarte,
sí,
alguna cosa, ¿no?
Sí, creo que tienes que pincharte durante un tiempo.
¿Tú crees que alguien que es libre de verdad le apetece pasar por todo eso? Es que, en fin, es una detrás de otra. Y al final, es como esa época, bueno, esa época, esa edad que tú te piensas que eres más, eres una mujer más empoderada por subir una foto en bragas.
Creo que eso lo hemos pasado todas.
Sí, totalmente. Pero es por eso mismo, porque tú te crees que por hacer eso es, mírame, ya soy más fuerte, ya no sé qué. O sea, estás dándole fotos gratis a gente para que haga lo que haga. No vamos a tal. Tú te puedes ver muy guapa, eso yo nunca lo voy a descartar. Te puedes ver muy guapa y puedes subir la foto, pero al final no lo enlaces a empoderarte, porque no te empoderas más por subir esas fotos. Al revés, yo creo que es que te comen tanto la cabeza en ese sentido que te crees que eres más feminista por hacerlo. Y al final,
sí, ahí también, yo creo que no íbamos a llegar a ese tema, pero al final también, al principio, yo me acuerdo cuando empecé en todo el mundo este del feminismo, era como, cuanto más enseño, más libre soy, en plan,
sí.
De ser más feminista. Y ahora es como, no, tranquila, o sea, puede que no.
Pues es eso, o sea, yo me acuerdo, bueno, es que encima a mí me costaba mucho, pues eso, enseñarme y tal, y para mí era súper revolucionario enseñar un trozo de barriga, o sea, yo decía, guau, qué empoderada me siento. Claro, luego ya, pues otras cosas, pero luego te das cuenta cuando ya pasan los... Pues, hombre, si no te das cuenta, es porque algo estás haciendo mal.
Vives, pero bueno, vives tranquila.
Claro, o sea, yo una cosa que sí que me ha enseñado el feminismo es que al final siempre puedes mejorar, en el sentido de que siempre hay algo ahí que tienes que pulir, que te desmoronas porque te piensas que ya estás totalmente deconstruida y dices, buah, ya soy la reina de aquí, pero luego te das cuenta de que no, que cada vez hay más cosas, o hay algo que tú pensabas que sí que tenías deconstruido y no, y te toca volver y volver. Hay una canción de Grupo de Mafalda que se llama Deconstrucción, que está, a mí me encanta esa canción. O sea, no me gusta el ritmo, pero me gusta la letra. Y es eso, deconstrucción es desaprendizaje, porque al final te toca desaprender todo lo que has aprendido a lo largo de los años. Y yo, la gente que se piensa que ya sabe sobre el tema que sea, sobre el feminismo, y no se replantea lo que ya sabe, es que realmente no sabe nada, para mí. O sea, una chica que a día de hoy se piensa que por subir más fotos con menos ropa es más feminista o es más libre, yo creo que es que porque no se replantea realmente lo que significa ser libre. Y que si quieres subir fotos aún sabiendo tal, pues súbelas. Yo encantada de que las subas, te quiero decir, no te voy a juzgar. Pero tienes que saber que al final esas fotos siempre acaban en manos de gente que no tienen que acabar. Y es así, es triste, pero es verdad.
Y con el tema de la deconstrucción, también un poco, yo me he tenido que deconstruir muchísimo en el tema de las mujeres trans, porque al final es como que caes en errores, en plan, en cosas transfobas sin darte cuenta, y a mí eso me supone un esfuerzo, porque al final yo digo las cosas y no las pienso, y en el momento que como que te hace clic la cabeza.
Sí, totalmente. Es que al final te das cuenta porque, jolín, yo me acuerdo, o sea, una persona trans que había, no en mi círculo más cercano, pero cercano, y yo me acuerdo de que a veces se me iba, en plan, porque no lo tienes pensado, y entonces es como que dices una frase y dices, uy, a lo mejor la he ofendido, o le he ofendido, y es como que tienes que, es que constantemente dándote cuenta. Y sí, a mí con las trans también me costó, o sea, me costó mucho, porque claro, es un tema que es que tampoco he tenido a alguien muy cercano, entonces nunca me han surgido tantas, o sea, me han surgido dudas, pero al final nadie me las podía responder, porque no he tenido a alguien trans cerca, y no me hace falta tampoco, o sea, quiero decir, no hace falta que tengas un amigo gay para
respetar a
alguien, claro. Sino que, por ejemplo, yo he tenido dudas y me ha sabido mal preguntarle a alguien que no tuve tanta confianza, porque a lo mejor le sentaba mal lo que le iba a preguntar, o porque está cansada de explicármelo. Es decir, mira, es que paso porque es ya muy, muy cansino que me lo pregunten y me sabe mal. Entonces, sí, ese todo ese tema, o la de Bermud, creo que se llama en Instagram, yo las tenía, bueno, y al principio me acuerdo que para mí eran geniales, todo lo que subía me parece súper interesante, que a día de hoy también, pero no les voy a dar más visibilidad porque resulta que son transfobas. Y claro, yo estuve fijándome, o sea, ponían tal en su página esta de merchandising, si os fijáis, no tiene nada que tenga que ver con los transexuales. Y es verdad, no tienen nada, todo es mi coño, mi vagina, mi no sé qué. Y al final es que hay mujeres que no tienen vagina, y hay hombres que no tienen pene, y es así. O sea, que a veces parece que sea el autobús de hazte oír, no sé.
Bueno, y pues tras esta primera parte damos paso a un pequeño espacio publicitario para la vuelta a seguir con mucho más debate. Volvemos en 2 minutos, muchas gracias.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH. Recordaros que tenemos en nuestro sexto programa un debate sobre el 8 de marzo. Pero antes de continuar, damos paso a nuestro noticiario. España abre en Semana Santa para el turismo alemán, pero no para los nacionales. El país restringe la movilidad entre las autonomías para contener los contagios, aunque mantiene las fronteras abiertas con el resto de Europa. En segundo lugar, la última batalla de Iglesias. La necesidad de salvar su espacio y parar Ayuso precipitaron la decisión del fundador de Podemos, que busca ahora una bicefalia al estilo del PNV, desde que logró frenar el pacto con Ciudadanos se veía sin papel claro en el gobierno. Y por último, no podemos terminar nuestro noticiario sin recordar y nombrar a las víctimas de violencia machista. Son 5 ya las que llevamos de año las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Y en lo que llevamos se suman ya un total de 1.083 desde que se empezaron a contabilizar en 2003. A la primera señal de malos tratos, llama al 016. Bueno, y continuamos con las preguntas. Mari Carmen, ¿qué os parece que se prohibieran las manifestaciones del 8M?
A ver, se podían prohibir si no se respetaba el distanciamiento social, y yo creo que esto ha sido un poco a consecuencia de todo lo que pasó en 2020 y todo lo que se le achacó al gobierno de que se tenía que haber decretado el estado de alarma antes. Entonces yo creo que ha sido un poco más a modo de frenar un poco los pies por si luego pasaba algo, porque al final, como hemos visto durante todo el estado de alarma, incluso ha seguido habiendo manifestaciones.
Claro, yo es que veo que o sea, se han hecho esas manifestaciones, entiendo, no tan multitudinarias como es el 8M, porque el 8M es una barbaridad la de gente que hay. Pero, hombre, después de lo que fue la cuarentena, la manifestación en la calle es Salamanca. Luego también ha habido varias, tanto de derechas como de izquierdas, la de por el encarcelamiento de Pablo Hasél.
La ley de educación también.
La ley. Han habido muchas manifestaciones, a lo mejor, o sea, bueno, no tan multitudinarias, pero al fin y al cabo, concentraciones de gente. Cuando pasó esto en Estados Unidos del hombre este negro, el Black Lives Matter,
sí,
también hubo una concentración en Madrid. Yo, o sea, siempre voy a estar a favor de manifestarse, evidentemente. Yo no me escondo, no fui a la manifestación del 8M porque, sinceramente, ya no, porque, o sea, ya más allá de todo este tema, es que, jolín, yo pues si tengo que ver luego a mis abuelos, me estoy cuidando de no salir a ningún sitio, no hubiera una manifestación. Yo, sintiéndolo mucho, yo creo que ya vendrá tiempo de manifestarse, porque siempre va a haber algún motivo. Y entiendo que, claro, se esconde un poco, yo creo que también de machismo detrás de solo prohibir esa manifestación, porque siempre han habido, o sea, además creo que fue después lo que pasó en Murcia con Vox.
Sí, justo al día siguiente.
Es que, jolín, ¿sabes? Y ahí no pasó nada, o sea, había policía y tampoco hicieron nada. Y las manifestaciones que yo he visto fotos del 8M eran mujeres con su distancia entre ellas y con todas las medidas de seguridad, por lo que yo vi.
Sí, a ver, también un poco, y no por llevarte la contraria, pero al final el feminismo se hace todos los días y
claro,
realmente
no, sí, sí.
Manifestarse, o sea, el poder ir a una manifestación a pedir lo que quieres y a pedir lo que hace falta, al final es como un poco el premio ese de luchar todos los días. Entonces, pues bueno, ya es como las navidades, ya habrá tiempo de poder hacerlo sin riesgo, ya no para ti, sino también como pues eso, lo que tú has dicho, tus abuelos y...
Claro, y es lo que dices tú, si es que al final se combate todos los días, porque todos los días tienes que convivir con ello y te toca combatirlo, porque hay también, otra vez, parece que lo estoy promocionando, el grupo de Mafalda tiene una frase en una canción que dice: sangro muchas veces más al mes para dar la cara. O sea, es que ya no va de... No, ya he cubierto el grupo porque he ido al 8M. Ya es como que... No, o sea, realmente es todos los días, tienes que estar al pie del cañón. No puede ser que solo porque sea ese día, el Día de la Mujer Trabajadora, y ya está. O sea, que sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y bueno, otro tema muy también importante, ¿qué piensas de la discriminación positiva?
A ver, a mí hay veces que me da mucha rabia, pero a la vez pienso que es necesaria. O sea, pienso que no debería de hacer falta, pero hace falta. Porque al final, mira, a mí por ejemplo me gustó un montón cuando todo lo de la moción de censura a Rajoy y tal, que el gobierno del PSOE era súper paritario, y a mí eso me gustó un montón, pero vale, ellos o sea, caen en eso y lo hacen, pero hay otros partidos que si no les metes un poco presión o como que les medio obligan, no lo hacen, y al final las mujeres somos la mitad de la población, entonces deberíamos de representar, o sea, deberíamos de ocupar la mitad de los cargos, nada más por el hecho de, o sea, ellos pueden estar porque valen, nosotras también podemos porque valemos, lo que pasa es que nos ponen más trabas y al final es un poco lo que hemos dicho antes del techo de cristal, porque al final la que tiene que renunciar al trabajo casi siempre somos nosotras. Y entonces pues, o sea, no sé tú qué piensas, pero
sí, yo creo, o sea, sí, lo mismo que tú, al final es mérito y capacidad, o sea, es que no le estás quitando el puesto de trabajo a un hombre, o sea, es que te estás abriendo paso tú, porque realmente es eso, o sea, tanto ellos como nosotras podemos estar en el mismo puesto y, por así decir, bueno, lo vimos este año en una asignatura en tercero de políticas, que al final es una cuestión de justicia democrática, porque realmente si queremos que unos poderes públicos representen realmente a lo que es la realidad social, es que hay tanto hombres como mujeres capaces. Y también un apunte sobre lo que dimos en esa asignatura fue que realmente no se puede llamar discriminación positiva, porque es una contradicción hablar de una medida, o sea, una medida, si es discriminatoria, no puede ser positiva. Entonces, se les llama, realmente se les debería llamar medidas de acción positiva, porque está justificada el hecho de que exista, más que nada para equilibrar, como tú has dicho, una situación, porque al final, si no existiera, es que es eso, en el PSOE, yo creo que es, bueno, claro, tampoco llevo muchos años en vida e interesada por la política, pero al final yo creo que nunca he visto tantas mujeres representando, en el sentido de nunca he visto tantas mujeres en un cargo importante en la televisión. ¿Sabes? Siempre han sido hombres, incluso en un cartel del 8 de marzo había un hombre primero, después estaba él delante y detrás las mujeres, cosa que yo eso sí que nunca lo pude llegar a entender. Y al final es eso, es que es necesario, porque si no, es que no se nos daría ningún tipo de visibilidad. Y también, yo qué sé, las niñas de esa, en un futuro, si tú no ves mujeres, yo muchas veces me he desmotivado por eso, porque digo, es que nunca viene una mujer ahí, ¿cómo voy a llegar yo? O sea, si son todo hombres, que son los que cortan el bacalao. Y entonces al final es que también te desmoralizas tú sola. Y yo creo que es que son necesarias las medidas de acción positiva.
Sí, es que no te puedo decir otra cosa porque pienso como tú.
Y bueno, y otra pregunta es si consideramos válidos todos los feminismos. Y yo he pensado que qué te parece si analizamos el programa de Ciudadanos, ya que es el único partido que tiene una línea bastante clara de su feminismo liberal. ¿Qué te parece?
Vale, pues vamos punto a punto.
Vale.
El feminismo es una causa de todos, no es patrimonio de nadie.
Hombre, yo creo que de todos no, porque si no, no hubieran apedreado a mujeres por manifestarse a favor del feminismo, ni hubieran quemado en una fábrica con mujeres dentro porque les molesta el feminismo. Entonces no es cosa de todos, es más cosa de nosotras.
Al final, es que hay, no digo que todos, que al final parece también que tenemos que hablar un poco con cuidado cuando hablamos de estos temas, pero que al final yo siento que hay muchos hombres que cuando hablamos de feminismo como que nos hablan un poco como con condescendencia, entonces es como, voy a estar en tu lucha, te voy a apoyar, y realmente yo no necesito a nadie, o sea, no necesito que nadie, vale, necesito que me ayude, porque está claro que si tú no cambias, la situación no va a mejorar, pero falta.
Sí, al final me gusta tenerte al lado, porque prefiero tenerte al lado que en contra. Pero no me quieras explicar lo que es, ¿sabes?
Sí, bueno, ¿qué te parece si vamos pasando a los otros puntos? Este me encanta. Nunca habrá igualdad sin libertad.
Pues, ¿yo qué quieres que te diga?
Nada, volvemos a lo que hemos dicho antes de prostitución, claro, estación subrogada, porque al final son como ítems que ellos llevan así por bandera. Me hace gracia.
Sí, creo que es de los pocos que dice que es libertad de elección el vientre de alquiler.
Si te parece, me veis saltando algunos porque no sé cómo.
Sí, vamos. El que veas que es así más obvio.
Vale. Bueno, que ninguna mujer tenga que elegir entre su carrera y su familia.
Sí, se está portable.
Feminismo no es decir portavozas, es cambiar políticas. ¿Qué opinas del lenguaje inclusivo, Inés?
Hombre, a ver, no creo que sea lo más importante. No somos, o sea, no me van a linchar por eso. No creo que sea lo más importante, pero sin embargo, yo creo que al final, con pequeños cambios y teniendo en cuenta a la mitad de la población, porque es la mitad, yo creo que al final, poco a poco, es que es tener en cuenta. Más que nada, no lo veo lo primero que tienes que tener por bandera, pero sí que lo veo algo importante secundariamente. Es decir, es que es lo
antepondrías que es otras cosas, pero esa tampoco la dejarías de lado.
Hombre, es que yo creo que nada que tenga que ver con... A no ser que me digan que una mujer y una vaca es lo mismo, como los animalistas, que también te digo... Hombre, a ellas también las violan. ¿Cómo estás comparando un ser humano con una vaca? Es que de verdad, o sea, es que es muy heavy. No,
sí, sí. Y luego, venga, el feminismo liberal no excluye al hombre, es una parte de toda la sociedad, un poco lo que hemos comentado tú y yo antes. Y luego, no sé, el resto, guerra de sexos es pasado, feminismo liberal es presente y futuro, pues no sé. Yo
es que no apoyo el feminismo liberal, no me voy a esconder tampoco. Yo no... O sea, yo, por ejemplo, a la mujer burguesa la voy a apoyar en el 25N. ¿Por qué? Porque al final la violencia de género la sufrimos todas. Pero yo creo que siendo el Día de la Mujer Trabajadora, al fin y al cabo es la trabajadora. No es, yo qué sé, la que explota, sinceramente. Y yo he visto a gente en la manifestación del 8M, a mujeres que luego votan a partidos políticos que no van por ahí, por ese lado. Entonces, yo creo que se ha convertido más en un postureo el hecho de ir a la manifestación y ay, venga, y la pancartita, que esa es otra cosa, que es que aquí ya yo si me empiezo no paro. Esa es otra cosa, que yo la mitad de pancartas no las entiendo en el 8M, porque, o sea, sola y borracha quiero volver a casa, o como se diga, la veo más en el 25N, o sea, no sé si me entiendes, no sé si estás de acuerdo. O sea, hay frases que yo creo que tienen más que ver con la violencia de género, y yo ojalá si hiciera una manifestación tan multitudinaria como la del 8M en el 25N, o sea, ojalá, porque yo creo que tienen la misma importancia al fin y al cabo, y al final es que eso son muchas, o sea, muchas pancartas, muchos, ¿cómo se dice? Gritos, no sé cómo se...
Batucadas.
Bueno, ese eso yo los mataba a los que iban con batucadas, porque al final es que se lo toman como una fiesta. O sea, es que a mí eso me da mucha rabia, porque al final no es un día para celebrar nada, es que es un día de lucha como todos los demás, pero ese porque fue el día. Pero es que no sé, no veo a nadie cantando canciones el día del 25N. Pues lo mismo con el 8. Y no sé cómo lo verás tú, ese tema.
Yo creo, o sea, la pregunta inicial era si consideraba válido todos los feminismos. Y yo, a ver, en esto me he rayado mucho porque doy muchas vueltas a las cosas. Pero mejor que eso. Pienso que aunque no piense como la mujer que voy a nombrar ahora, no debemos diferir mucho de la frase que dice Alexandra Kollontai, que da igual si quien te oprime es un hombre o una mujer, y realmente lo veo igual al final. ¿De qué sentido? O sea, no le veo mucho sentido que el Día de la Mujer Trabajadora se manifieste la reina con una trabajadora de limpieza, sinceramente. O sea, yo entiendo que todas sufrimos una violencia por el hecho de ser mujeres, porque negarlo no va a hacer, claro, o sea, no va a hacer que desaparezca, pero es que no partimos de la misma base, no estamos en la misma situación. Y luego también un poco, es que a mí el tema de Ciudadanos me toca un poco la moral. Para mí un feminismo que habla de que las mujeres somos libres en todo, o sea, en temas de prostitución o en temas
es,
de
sexo. Es que es como blanquearlo de alguna manera.
A mí es que no me da buena... Es que no es así.
Es que no lo es. Yo es que estoy de acuerdo contigo. O sea, es que a mí... O sea, vi el otro día un tuit que a mí me supo fatal porque a la chica la lincharon. Ella, o sea, puso un tuit que decía... Me siento más identificada con mi compañero de trabajo que con la jefa que nos está explotando. Y la lincharon, o sea, vamos a ver, ¿qué tendrá que ver la violencia de género. Porque una chica le contestó, pues que a ti y a tu jefa os pueden violar y a él no. O sea, a ver, es que no tiene nada que ver, es que es eso. O sea, yo siempre, porque al final todas las mujeres vamos a sufrir la violencia de género, pero es que por hecho de ser mujeres. Entonces,
aunque sea en la manera más sutil, pero la vas a sufrir.
Claro, entonces yo, a ver, ¿cómo te lo digo? O sea, yo el día del 25N sí que yo siempre voy a apoyar a todo tipo de mujer, en el sentido de burguesa o de clase obrera. Pero yo el día del 8M, sintiéndolo mucho, no. Porque no creo que, lo que has dicho, tú partan de la misma base, tengan el mismo entorno y tengan las mismas oportunidades. Al fin y al cabo, es una igualdad un poco... no igualdad, creo yo. Y
sí, tenemos que tener en cuenta también que hay diferencias... O sea, que las diferencias nacen por una parte del género y por otra parte de la clase a la que perteneces. Entonces, no sé. O sea, es que lo veo como tú porque al final tampoco es un tema... Porque yo si digo esto, depende del círculo en el que lo diga, me tratan un poco como si estuviera diciendo una barbaridad. Pero yo en mi cabeza tiene sentido. Entonces, no sé.
Yo la verdad que tengo la suerte de que sí que todos los ámbitos en los que puedo hablar de este tema, en la mayoría piensan como yo, o sea que la verdad que tengo en ese sentido mucha suerte. Y también quería comentar lo que hemos dicho antes sobre el tema de la conciliación, porque es que se nos ha pasado que tenemos una normativa bastante diversa, sobre, o sea, bueno, son tres leyes, la ley 3/1989 del permiso de lactancia a los padres, la ley 39/1999 y las leyes 40 y 51/2003 de permiso de excedencia a ambos, y la ley 39/1999, otra vez, lo de el permiso de descanso del parto, que se extiende también al padre. Es decir, o sea, también va un poco el tema de la conciliación con los roles de género, que sí que lo hemos dicho, porque al final la sociedad le da al padre un papel y a la madre otro. Y yo creo que con estas leyes al final es una forma eso de conciliar esos roles que se tienen, que al final es que se puede romper con ellos.
En el fondo también es un poco medida de acción positiva, lo que hemos dicho antes. Ya no hace falta establecer, o sea, me refiero hablando del tema de la conciliación. Más allá de establecer cuotas, al final dejamos un poco entrever el problema que tienen las mujeres a la hora de... cuando deciden ser madres y tal, y parece un poco que el hombre puede optar también a eso, a cuidar del bebé, no sé.
Sí, es básicamente romper con esos roles de, no, la mujer tiene los hijos...
Con el papel de cuidadora...
Claro, está en su casa y el padre se la pasa trabajando y cuando llega a casa se toma el sol porque está muy cansado y no le puede cambiar los pañales al bebé. Al final es una detrás de otra, y lo peor es que en todas las... Bueno, ahora ya no tanto, pero las películas de antes era siempre así, la mujer en la casa y, bueno, la vida en general era así, la mujer en la casa y el padre pues por ahí o se va al bar, porque eso en mi caso, o sea, no mi padre, claro, por Dios, o sea, mis abuelos eran así, mi abuela estaba todo el día en casa y mi abuelo cuando volvía de la obra se iba a tomarse un carajillo, lo que se tomara el hombre. Y claro, al final te das cuenta, también me he dado cuenta de que los hijos de padres así al final también no se vuelven feministas, evidentemente.
Desarrollar lo que has visto. Tienes a desarrollarlo, sí.
Claro, o incluso hacer justo lo contrario. Por ejemplo, mis abuelos en mi caso, al final, luego mis tíos y mi padre han educado a sus hijos de justamente la manera contraria. O sea, en mi caso, en mi casa, todo el mundo hace cosas. Siempre hay un poco así del típico rol, pues yo qué sé, pues mi padre toma el sofá y mi madre está poniendo la mesa, pero que mi padre cocina, te quiero decir, que también hace cosas. Y nada, pues bien, queridas oyentes, hasta aquí el sexto programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más, gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político. Además, dar las gracias y saludar a quienes nos han ayudado desde los controles técnicos. Nosotros también nos despedimos, somos Mari Carmen del Tei Vázquez e Inés Mascanto. Esperamos que hayan disfrutado tanto o más que nosotras aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.